Vamos a hablar de vialidad, vamos a hablar de políticas de largo plazo en el país. Es un área clave, cualquiera lo puede intuir, ¿no? En materia de transporte de carga para mover la economía del país. Obviamente estamos hablando también del transporte de personas, de siniestralidad, que es un área donde vialidad también está metida ahora, y de eso vamos a charlar un ratito con Federico Mañones. Federico, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita. Es el director nacional de vialidad, es ingeniero civil con perfil transporte y vías de comunicación, especialista en políticas y planificación de transporte, y ya había estado en política de largo plazo por un área parecida, similar, desde Torre Ejecutiva.
Sí, ¿no? Fuiste responsable del programa de caminería rural de OPP desde 2016 hasta el 2025, con el que atravesaste el gobierno del Frente Amplio, pero también el gobierno del Partido Nacional. Hablamos de política de largo plazo cuando estuvimos. ¿En qué está el programa, sabes? ¿Le seguís el rastro?
Bueno, le sigo porque le tengo un cariño especial.
Y 2016 al 25, 9 años, 10 ahí,
sí,
adentro, ¿no?
Sí. Así que, bueno, por suerte sigue su curso, sigue... Están ahora como renovando lo que es la planificación aquella que se hizo en el 2016-2017, 10 años después, como para tratar de mirar 10 años más para adelante, en eso está.
Bien, pero sigue con buena aceptación, digamos, de los gobiernos departamentales.
Entiendo que sí, no ha sido cuestionado por ningún lado.
Bien. Pueden ir a la nota que hicimos a propósito de ese tema con Federico, porque ahí hay una política de largo plazo que tiene además, tenía el escollo de ponerse de acuerdo en todo el país con cada uno de los gobiernos y va adelante con la política del programa de caminería rural. Hablemos ahora de la Dirección Nacional de Vialidad, cargo que asumió el año pasado Federico. En titulares nada más, pero para que la gente entienda, ¿qué áreas cubre la Dirección Nacional de Vialidad? ¿Cuál es la competencia que tiene?
Perfecto. El ámbito de actuación, digamos, es lo que es la Red Nacional de Carreteras. Son 9.000 kilómetros en todo el país, y con ese, digamos, en ese ámbito uno tiene que planificar, construir, mantener y gestionar la red. Esas son las cuatro patas, digamos, clave. El año pasado fue un año bastante fuerte, centrado en la planificación, obviamente, el inicio. Y a partir de definidos los lineamientos, digamos, y cómo definimos ese plan, empezamos lo que es la ejecución del periodo y la mirada más larga, ¿no?
Bien. ¿Y cuál es el estado de la red vial hoy? ¿Cómo la describirías?
Bueno, la red está en buen estado. Si uno mira lo que es los indicadores, la Dirección de Vialidad tiene hace más de 20 años unos indicadores, digamos, de más quizás 30, de seguimiento del estado de la red. Y en general, si uno mira lo que es el estado bueno y muy bueno, supera el 80% de la red. Por supuesto, siempre hay tramos en los que no están bien. Quien circule todos los días por un tramo que no esté bien va a tener la percepción de que la red no está bien. Pero si uno mira como desde arriba y ve el estado general y comparado además con algunos vecinos, tenemos una red vial en buen estado.
Hay un 80% que está bien o muy bien.
Sí, bueno o muy bueno.
Bueno o muy bueno, sí.
Sí. Esa información es pública, digamos, está publicada.
Y eso se mide con parámetros, imagino, internacionales, o sí. Sea,
básicamente,
no es tu percepción desde la Dirección Nacional de Vialidad.
No, para nada, y además nada tiene que ver conmigo, digamos, yo estoy hace un año ahí, y lo que uno haga en vialidad no tiene un impacto inmediato, sino en general las acciones se ven como unos años después. Es producto de una política bastante sostenida en este país de inversión fuerte en la red vial, en particular los últimos 13, 14 años. Ahí el país empezó a invertir, como que cambió la mirada y asumió, producto de la realidad, a principios de los 2000 circulaban por este país del orden de 8 millones de toneladas por las carreteras.
Sí.
Hoy están circulando más de 40 millones de toneladas. Uf. Entonces hay que sostener eso con una estructura de pavimentos, y bueno, eso el país lo asumió ya hace un tiempo y está embarcada en esa línea.
Vos decías 13, 14 años que se cambió la mirada de la red vial y que se ha invertido más. ¿Han cambiado con los gobiernos las estrategias de cómo invertir, en dónde invertir?
Bueno, sí, o sea, cada administración, digamos, pone su impronta. En particular nosotros resolvimos cambiar un poco la estrategia de las mega obras, digamos, a una red de obras quizás un poco más chicas, pero dispersas por todo el país, apuntando a consolidar un poco esta inversión que se ha hecho ya hace muchos años. Por ejemplo, de repente tramos de corredor más chico que completan un corredor más largo. Ejemplo, la ruta 6 va de Montevideo a Vichadero, ¿verdad? Nosotros definimos tres intervenciones a lo largo de la 6 que hacen que quede el corredor en buen estándar de punta a punta. Quizás a veces, si uno concentra toda la inversión en un lugar, está bien y queda bien, pero descuida otros tramos de la red, ¿no? Hay que tratar de mirar eso como un conjunto.
Bien, ¿y cuánto se analiza y se ve los cambios que hay de ese transporte de cargas? Vos decías una multiplicación por 4, tremendo, 8 millones de toneladas, 40 millones de toneladas, un poco más que por 4, y porque eso se puede mover también, porque se puede mover, geolocalizar en otro lugar, digo, más soja, más esto, más lo otro, más sí. Forestal, una nueva UPM, ¿cómo analizan eso para ir viendo cómo moverse?
De hecho, por ejemplo, tradicionalmente la movilidad de cargas en este país fue norte a sur o radial a Montevideo. Hoy hay un flujo este-oeste que okay. No está previsto, no estuvo previsto, claro. Digamos, desde la concepción del transporte en el país. Y es una de las cosas que nosotros vimos y es, por ejemplo, que debemos potenciar un poco lo que son las rutas transversales. Una de las que hemos definido como estratégica, que es la famosa Ruta 26, una ruta que cruza el país de este-oeste, o sea, va de Paysandú a Melo, de Brasil a Argentina, y es la ruta primaria que está en peor estado, si uno la analiza. Y bueno, es una de las que pretendemos potenciar. Hay mucho flujo que hoy se mueve con una lógica diferente a cómo se había movido históricamente. Eso hay que mirarlo permanentemente. Y además hay que contemplar un actor nuevo, digamos, por suerte que tenemos ahora, que es el transporte ferroviario. Eso, o sea, una política de transporte en un país que por suerte ahora tiene una infraestructura ferroviaria más desarrollada, que no mire el ferrocarril, se está haciendo como trampa. O sea, el círculo de más carga por carretera, más construcción de carretera, más carga por carretera, no termina nunca. Alguna carga hay que tratar de moverla a otro modo, si no, no es sostenible.
Está el ferrocarril y ya impactó el ferrocarril. Y bueno, el que ven ustedes en ruta, ¿impactará en qué momento ese ferrocarril central, digamos? Sí.
El año pasado fue el año en la historia del Uruguay que se movieron más toneladas por ferrocarril. El año anterior a ese...
¿Cuánto es? ¿Te acordás del número o no?
Sí, mi colega de transporte ferroviario me va a responsabilizar, si no, pero son del orden de 2 millones de toneladas.
Ok.
El año anterior a eso había sido el año 40 y pico el récord histórico de AFE. A partir de ahí solo había caído. A partir del ferrocarril central eso vuelve a crecer. Creo que el desafío ahora es tratar de potenciar esa capacidad, que todavía el ferrocarril central tiene carga para llevar todavía. Y además hay algunos tramos de la red que hay que conectar con el ferrocarril. Ahí me parece que está el desafío de subir más toneladas al tren. Impacta uh-huh. también en la conservación de las carreteras, ¿no? Además, el tren está ahí y los puertos están donde están. Las carreteras tienen que alimentar los grandes atractores de carga.
Estamos muy atrasados respecto a las rutas que van hacia donde está, por donde pasa el ferrocarril central.
No necesariamente, no. Creo que ahí el desafío es conectar, y el ferrocarril tiene en sí mismo el desafío de, sobre todo, de cruzar el Río Negro y seguir hacia el norte, y ahí es donde debemos empezar a conectarlo, me parece.
Lo fluvial se analiza también como parte de una estrategia que, así como el ferrocarril ayuda a descongestionar lo que pasa de toneladas por las rutas, ¿podría ser lo fluvial de puerto a puerto, el litoral, por ejemplo?
Bueno, no estoy muy metido en el tema, o sea, de mi vida anterior de transporte sí, pero ahora no. Es el puerto de Nueva Palmira y el de Montevideo son los puertos grandes de Montevideo. Sí. El ministerio está evaluando alguna otra posibilidad junto con la ANP, porque ahí está la ANP, digamos, que no es del ministerio, pero de alguna manera sí. Y analiza alguna otra posibilidad. No tampoco tenemos tantas otras vías. Hay algunas también iniciativas en el este, digamos, ¿no? Laguna Merín y por ahí. Pero no quiero.
Pero hoy no están arriba de la mesa, por lo menos
No, pero no estoy.
Bueno, hablemos algo de plata. Todos los gobiernos hacen obra pública tomando gran parte de deuda a través de diferentes mecanismos. El segundo gobierno de Tabaré Vázquez instrumentó las PPP, la calle instaló los contratos CREMAF. ¿Podés explicar brevemente en qué consisten estos mecanismos y por dónde van ustedes?
Sí. Eso parte en principio de asumir de alguna manera que, como las inversiones en carreteras son más largas que los periodos, tiene de alguna manera sentido endeudarse para una infraestructura que va a trascender el periodo. Creo que ese es el concepto y está bien, está más o menos consensuado. El esquema PPP básicamente es, uno compra una carretera, dice: yo quiero ir de acá hasta acá, traslada la mayoría del riesgo del proyecto al privado. O sea, el privado podría decir: yo lo hago de hormigón, yo lo hago de asfalto, no sé, siempre que cumpla con el servicio que yo estoy comprando. Y después el Estado lo evalúa semestralmente, anualmente, trimestralmente, a distintas evaluaciones, y paga por disponibilidad. Es decir, podría llegar a pagar cero por la construcción de esa obra si en el año 3, después de construida, desaparece. Eso es lo que es el PPD, o el pago por disponibilidad. La modalidad CREMAF, digamos, que se introdujo en el periodo anterior, tiene también el diseño metido adentro, pero el esquema de pago es mixto. Digamos, parte está financiado por el privado y parte está pagado, digamos, contra avance de obra. Sí, sí sucede que uno hace la obra y la empieza a pagar después, pero hay una parte de la obra que se paga segura y otra parte que está sujeta a la disponibilidad. Y además se asocia uno lo que es una cuota de mantenimiento. Digamos, mensualmente, para decirlo como lo más sencillo que pueda, mensualmente yo pago una cuota de la que una parte corresponde a la obra que ya hice y otra parte corresponde al mantenimiento que estoy haciendo de esa obra. Ese es así como a grandes rasgos la diferencia. Son contratos en plazo, los CREMAF más cortos, las PPPs fueron todas de 20 años, los CREMAF son de 12, o sea, 2 de obra y 10 de mantenimiento.
Bien, y usted, inclina, claro, ¿el gobierno se inclina por alguno? ¿Este gobierno?
Bueno, ahí nosotros hicimos como un rediseño de los CREMAF, con una nueva generación de contratos de mantenimiento o contratos CREMA. Históricamente los contratos de rehabilitación y mantenimiento se llama CREMA. Es una modalidad que se usa en Uruguay ya hace muchos años. De hecho, ha sido copiada por la región porque ha tenido muy buen resultado en el mantenimiento de la red principal. Y ahí lo que hicimos fue hacer unos CREMAs financiados, digamos, unos contratos de rehabilitación y mantenimiento más chicos en plata y más cortos en tiempo, son de 7 años, 2 más 5, y que además vamos pagando mixto, digamos. La mitad se paga por avance de obra tradicional y la otra mitad se financia de manera de achicar un poco lo que es el costo de financiamiento y no patear, digamos, tanto para adelante el repago de obras.
Bien, este no patear para adelante en el pago de obras es porque Uruguay, para poner su red vial en condiciones para asumir el costo de mover mucho más carga de lo que movía antes, se endeudó mucho. ¿Ese es el punto?
Sí, cayó. Además, en este periodo se suman muchos pagos de PPP y de CREMAF. Por lo tanto, es como el periodo de más repago de obras ya hechas. Esa es la realidad con la que asumimos. Y desde el inicio, digamos, de la preparación del plan de obras, nos sentamos con economía para ver cómo podíamos, por un lado, hacer obra, si no nos endeudábamos un poco más, no solo se pagaba, ¿no? Y por otro lado, tratar de que quien venga dentro de 5 años no quede con las manos atadas o tenga un poco más de libertad con la que tuvimos. Y ahí armamos el plan de obra y financiamiento medio junto, digamos. La estrategia de financiamiento estuvo acordada con economía del día 1 para achatar un poco esa curva de pagos y ir repagando cada vez menos en el futuro.
¿Y eso de una manera compromete el estado de la red vial? ¿El hecho que se haya que pagar un poco más de la cuenta sobre lo que ya se invirtió?
Bueno, ese es trabajo nuestro. Entiendo que no, que lo armamos para que no, para asegurar por un lado la conservación, porque eso también es importante. Dada la densidad de la red uruguaya y el buen estado, es importante que haya una masa de recursos fuerte dedicado a conservar. En carretera, además, si uno se dice, como en números grandes, que el dólar que no pongas en conservar en un periodo, te va a salir $4 el periodo siguiente. Porque una vez que los pavimentos entran en curva de deterioro, después es muy difícil retomarlo. Entonces hay momentos en particular en los que hay que invertir en conservación, que capaz que no se ve, digamos, pero uno está salvando la infraestructura del futuro. Entonces, la primera raya que pasamos en la elaboración del plan fue, bueno, esto es lo que necesitamos para conservar, no perdamos patrimonio vial, a partir de ahí invertimos.
¿En qué quedó aquello del que el que rompe paga, ¿no? Que era un discurso político, vino de varios sectores. Creo que la última gran discusión fue Heber, el lapso que estuvo chiquito en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tuvo con la calle la discusión incluso. Sí. No, o sea, con el propio presidente de su partido tuvo la discusión porque venía mucho esto. Bueno, vienen grandes empresas de soja, de transporte, forestal, que paguen, ¿no? La ruta, ¿en qué quedó aquella discusión?
Bueno, o sea, primero el dato, digamos, de la realidad. Hoy los usuarios directamente pagan en las rutas los peajes, digamos. Eso es un dato de la realidad. No hay un pago, si bien es diferencial el pago del vehículo liviano con el pesado, no paga lo mismo, no es proporcional al daño, entre comillas, claro, que hace al pavimento. Eso pasa así en todos lados. No podría hacerse un pago proporcional porque el vehículo liviano prácticamente no deteriora el pavimento. En general, los pagos de peaje de liviano están más asociados a congestión que a deterioro de pavimento.
Bien.
Nosotros tuvimos varias conversaciones y de hecho en eso estamos en una mesa con el Congreso de Intendentes para ver si logramos un esquema de pago de usuarios diferente. Es verdad que se precisa un consenso amplio para poder avanzar en ese tema. Está a la vista, digamos, cuando uno quiere trabajar en algunas cosas nuevas, lo que pasa, ¿no?
Sí, sí. Hay amplios sectores que tienen mucho poder y tienen mucho lobby y tienen también poder de tranca en la carretera, en los transportes de carga. Ya lo vimos en varios aspectos.
Y también es cierto que hay que lograr de alguna manera que si uno avanzara en ese esquema, que rápidamente no se traslade al precio del producto, porque como que no estás logrando el objetivo, y es que quien use de verdad la carretera lo pague.
¿Hay algún ejemplo regional, mundial, donde el que rompa, el que más usa, el que más desgasta las rutas, paga más?
Hay peajes, pero más por kilómetro recorrido, digamos, en varios lugares. No conozco casos regionales, por lo menos de pago por tonelada, digamos.
Y la discusión en el Congreso, para tener los titulares, ¿por dónde va? Se tiene grandes empresas que se sabe que son las que tienen grande transporte, pero claro, no son las empresas en sí, son un montón de...
Bueno, hay varias discusiones. Uno debería cobrarle, entre comillas, al transportista o al dueño de la carga. Claro. Esa es una. No es lo mismo las empresas grandes de transporte que el tipo que tiene de repente dos camiones y tiene que hacer el flete y a veces está presionado por ir sobrecargado de alguna manera, porque si no, no lo agarra. Es un sector... No es fácil.
Bien, pero hoy en día no está arriba de la mesa el que paguen más. O están las discusiones con el Congreso Intendente, sí, pero no con una solución.
Solo hicimos una y además lo pensamos un poco más en teoría asociado a la caminería rural también un poco, porque es donde no hay control de pesos y es muy difícil hacerlo. O sea, la red nacional tiene, la Dirección de Transporte del Ministerio tiene una red de balanzas y también está instalando otros puntos, sí, de fiscalización electrónica por toda la red. Pero dada la densidad de lo que son los caminos departamentales, es muy difícil que uno pueda tener un esquema de control de peso masivo, porque tenés 50.000 kilómetros para controlar. Entonces, de alguna manera hay que lograr que la sobrecarga que se da en los caminos baje, que es en definitiva lo que termina rompiendo los pavimentos. Uno diseña para lo que son las cargas de diseño, cuando se circula más carga de la autorizada, el deterioro es mucho mayor.
¿La tecnología ha avanzado en cuanto a pavimentos y rutas? Digamos, ¿se mantiene más? ¿Ha mejorado mucho en los últimos 10, 15 años que vos más o menos estés metido en el tema?
Sí, claro. Tecnológicamente la Dirección de Vialidad está a tope, digamos, en nivel regional. Tenemos mucha infraestructura volcada sobre todo al análisis de pavimento. Rápidamente, pero se recorre la red una vez por año y ahí se va midiendo cómo está el pavimento, cómo está no solo la superficie, sino lo que está abajo. Y en función de eso también se programan las intervenciones de mantenimiento. Y además se
¿Con
mide
qué tipo de herramientas se ve lo que está abajo?
Con georradares, básicamente. Y después hay un equipo que tiene Vialidad, que es el deflectómetro. Lo voy a decir también muy rápido, pero le pega con una pesa tipo al pavimento y mide cómo se deforma abajo. Según cuánto se deforme, qué tan bien está esa estructura. Eso se va, avanza la camioneta, le pega, avanza unos metros más, le pega así. Otra cosa que se mide es la reflectividad de la señalización, por ejemplo, con un aparato que le tira una luz, rebota y ve qué tan bien está las señales, tanto verticales como horizontales. Ese equipo también lo tiene Vialidad.
Vos decías, en el arranque, perdón, te corté ahí, el 80% de la ruta está bueno o muy bueno. Mm-hmm. Es ese, sí. Estamos hablando de una ruta, ¿de qué materiales?
Y bueno, la red hoy tiene...
Porque vos dijiste hormigón, cemento, dijiste, sí, varios tipos ahí.
Hoy hay, dicho muy rápido, pero quedan unos 200 kilómetros, un poquito menos, de pavimento granular, o sea, de tosca, el camino de tierra famoso, que en la red nacional todavía queda un poco. A partir de ahí, la red, lo que es secundaria y terciaria, está en tratamientos bituminosos, se llaman, o sea, que es como un asfalto finito, por decirlo de alguna manera.
Bien, se entiende.
Y después de ahí, la red primaria está o en hormigón o en carpeta asfáltica, los pavimentos superiores, le llamamos nosotros a eso.
¿El mejor es carpeta asfáltica, digamos, o hormigón está bien también?
No, hormigón está, o sea, estructuralmente es mejor el hormigón. Okay. En general, o tradicionalmente para la rodadura, o sea, cuando uno anda, es más amable el asfalto que el hormigón. Igual ahora hay tecnología de hormigón nuevas que hace que la rodadura también sea mejor.
Estamos con el director nacional de Vialidad. Vamos a hablar de fiscalización, porque también Vialidad tiene la fiscalización. Obviamente hay gente escribiendo al respecto. Le pregunto a Federico Mañone, para cerrar esta parte, más allá de récords y discusiones políticas y de marketing y demás de uno y otro gobierno. Vos has estado en caminería rural en varios gobiernos, ahora Dirección Nacional de Vialidad, llega después de mucha inversión. ¿Se puede decir que hay una política a largo plazo en Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a rutas y a carreteras?
Sí, sin duda. Hay además un equipo estable, digamos, de la dirección de ingenieros que, trabajan mucho para vialidad y tienen como la camiseta de vialidad. Y creo que eso es lo que ha sostenido de alguna manera esta política larga de más de 20 años de inversión en la ruta.
¿Sí? Bien. Ahora nos metemos en algo que opinamos todos, que son los radares, que es como el fútbol. Porque hasta ahora esto del hormigón, la carpeta asfáltica es para pocos, Federico. De los radares opinamos todos y vialidad está metida, así que ya venimos.
No toquen nada.
Estamos con el director nacional de Vialidad, con Federico Mañone, a propósito de la red vial del país, del Estado, de esta política de largo plazo. Claro, Federico ha estado también en el programa de caminería rural de la OPP durante 10 años, otra política de largo plazo, atravesó varios gobiernos, incluso el gobierno pasado tenía otro color político, ahora fue a la Dirección Nacional de Vialidad y nos decía al final, sí, acá tenemos una política de largo plazo que está basada también en un equipo técnico grande que se mantiene. A veces estas cosas se ven poco en el país porque queda la discusión, el color, los récords, muy por arriba de lo que se hace, de eso le estábamos preguntando. Pero bueno, hay funciones nuevas, relativamente nuevas, podríamos decir, para la Dirección Nacional de Vialidad, tienen 4 o 5 años nada
sí,
más.
Sí, porque desde 2023 se ejerce una nueva función que es la fiscalización. El gobierno de la calle Pou instaló un sistema de más de 100 radares con control de velocidad y el Centro de Sistemas Inteligentes del Tránsito, el CESIT. Bueno, ¿qué pensás de estas nuevas potestades que tiene la Dirección Nacional de Vialidad?
Y bueno, en primer lugar, yo hoy decía de las cuatro patas que tiene de competencia la dirección, la parte de gestión, que es la última, es la última en el tiempo también. Hace un tiempo no había ni sistema de fiscalización electrónica, ni semáforos, por ejemplo, en la red nacional. O sea, se hizo necesario, dado el crecimiento de la red y de la población a veces asociadas a tramos de la red, incorporar tecnología y bueno, incorporar el centro. Creo que es una herramienta muy, muy valiosa la que tiene el CESIT.
Sí. Bien. ¿Y qué resultados ha obtenido la Dirección Nacional de Vialidad con estas nuevas herramientas?
Y bueno, en particular con la fiscalización, voy a decirlo del semáforo, que es más fácil. Con la gestión centralizada de semáforos, uno puede básicamente coordinar y definir los flujos principales según horarios, días de la semana, eventos picos, etcétera. O sea, eso da una herramienta fuerte para gestionar lo que es el flujo de tránsito. En la parte de fiscalización, la velocidad de uso de las carreteras es un factor importante para definir siniestralidad o puntos de peligrosidad. O sea, y si uno, también esto sucede en cualquier parte del mundo, si no se fiscaliza la velocidad se incumple. Mirándolos, por ejemplo, para tener algún dato, antes de la instalación de los radares o de los puntos de fiscalización electrónica, los lugares, se hizo una medición en los lugares donde se iban a poner, y el 50% de las personas iban a más de la velocidad reglamentaria. Luego de instalados, ese 50% pasó a 0,1%. ¿No? Uno de cada 1,000. Y antes eran 50 de 100 o uno de cada 2. Ahí no hay, digamos, discusión de que funciona. Y lo que se quiere en el momento es que la velocidad baje. O sea, por lo tanto, es una política exitosa en el control de velocidad. No, creo que no hay, eso no admite otra opinión.
Sí, después tuvieron algunos datos a propósito de siniestralidad y la gravedad de los siniestros también en zonas además, cercanas a los radares.
Exacto,
¿no?
Se hizo un estudio que no lo hizo el Ministerio, lo hizo una SEB, 500 metros antes y 500 metros después de la instalación, como para tener un entorno de donde está el radar, y ahí los siniestros graves y fatales bajaron más del 50%, 53% creo. También demuestra, digamos, la eficacia en ese lugar.
En abril fuiste al Parlamento convocado por el estudio de un proyecto de ley de rebaja de multas y les comunicaste a los diputados que el principal problema que están teniendo son las matrículas adulteradas, o por lo menos uno de los principales problemas. La Dirección Nacional de Vialidad llevaste datos donde explica más o menos que el 10% de las multas de infracciones que se constataron en los radares son las que efectivamente se terminan pagando.
Eso llama mucho la atención, ¿no? El 10% se termina pagando, ¿qué pasa con el restante, no?
Sí, bueno, primero hay un primer filtro que es vehículos de emergencia, eso está establecido, y es que ambulancias, bueno, patrulleros, etcétera, pueden infringir, siempre igual después eso se comprueba que sea efectivamente así, ¿no? Que iba con la sirena prendida, que era un llamado, etcétera. No es que una ambulancia por ser ambulancia puede hacer cualquier cosa. Okay. Y luego hay una proporción muy grande de matrículas que no se pueden identificar por estar tapadas, adulteradas, deterioradas, etcétera. Y eso hace como es las fiscalizaciones electrónicas, que no se pueda identificar, digamos, al vehículo, por lo tanto no se puede aplicar la multa. O sea, se identifica la infracción, pero no se aplica la multa.
Bien, y eso lo planteaste en el Parlamento, lo planteó también Policía, el Ministerio del Interior, porque dijo, bueno, tenemos un problema grave acá. Puede haber alguna situación donde esa chapa haya quedado mal por determinadas circunstancias, un choque, algo, pero en general parece que alguien o alguienes están tratando de que no se vea, ¿no?
Incluso si uno ve las imágenes, muchas veces se nota la intencionalidad, por decirlo de alguna manera.
Y entonces...
Y bueno, ahí el problema, entre comillas, el desafío que tenemos en Vialidad es que Vialidad no tiene un cuerpo inspectivo en carretera, digamos, no tenemos inspectores. Entonces, ese apoyo lo tenemos o con Policía Caminera o con los gobiernos departamentales, que son quienes tienen o pueden tener un despliegue en el territorio para hacer ese control. Porque la tecnología hoy lo que nos hace es identificar la matrícula adulterada, decir dónde está, cuándo pasó, a qué hora, etcétera, pero no podemos salir a buscar ese vehículo. Ese es el problema.
Claro. Entonces es un tema que, bueno, te está zanjando en el Parlamento con alguna normativa nueva. Bueno, algo se puso en la ley.
Sí, hay un proyecto de ley que todavía tiene media sanción. Es que cierto. La idea es que darle la potestad a fiscalizar. ¿Cómo se haría esa fiscalización?
Eso es verdad. También nosotros, lo otro que sucedía es que la infracción o el valor de la multa por tener la matrícula adulterada era mucho menor que el valor por ejemplo, exceso de velocidad o cruzar un semáforo en rojo. Entonces hay de alguna manera un incentivo a adulterar la matrícula en vez de hacer lo otro. Eso lo planteamos en el Parlamento y entiendo que fue recogido por los legisladores en el proyecto que tiene media sanción, incrementan el valor de la multa por la matrícula adulterada. Nosotros tenemos la tecnología como para identificar todos los casos y poder reportarlos. Bueno, el tema es cómo pasamos eso al territorio y efectivamente hacemos que dejen de adulterarse.
¿Y hay algún tipo de conversación con Policía Caminera para ver qué tipo de fiscalización en la ruta se puede dar?
Sí, nosotros el año pasado firmamos un convenio, un protocolo en realidad de actuación con Caminera para tratar de optimizar el control en rutas o la fiscalización y no pisarnos de alguna manera. Salió por ahí también un caso de que había dos radares en el mismo lugar, pero eso no es que nos estemos pisando, sino que al revés, estamos coordinando para que medir lo mismo los dos, ¿no?
Y bueno, no te ponen dos multas ahí.
No, por supuesto que no. A veces se pone un radar al lado del otro para calibrar y justamente asegurarse que los dos estén midiendo lo mismo, ¿no? Okay. Nadie te pone dos multas por la misma infracción. Bien. De hecho, no se puede legalmente.
Okay. Bueno, no, pero no salió por ahí, fue en el Parlamento que se dijo esto, digo porque no es un posteo de redes que alguien se enloqueció, sino que es un posteo de redes, pero del Parlamento, entonces es importante aclararlo, porque la gente puede pensar que te ponen dos multas ahí, Betty.
No, nadie te pone dos multas.
Bien. Vos hablabas de el nivel de cumplimiento del límite de velocidad a partir de la instalación de los radares en ciertos puntos. Estamos hablando que quienes incumplen son un grupo más pequeño, reincidente. ¿Qué tipo de características podés tener vos con los datos que puede recoger Vialidad?
Sí, nosotros ahí hacemos estudios, evidentemente no conocemos las personas, pero sí agrupamos por matrícula y estudiamos un poco el comportamiento, y es verdad que hay un grupo grande de vehículos que son lo que nosotros llamamos reincidentes, contumaces, digamos, etcétera, como que pareciera que sistemáticamente infringen los límites de velocidad. También nos pasa con algunos casos de vehículos extranjeros, por ejemplo, que de repente si uno va siguiendo el recorrido, cruza el país de oeste a este, saltándose todos los radares.
¿Y eso porque sabe el vehículo extranjero o gente que del extranjero que viene habitualmente que no le van a cobrar la multa?
Bueno, hasta el año pasado ni siquiera se notificaba la multa a los vehículos extranjeros. Nosotros, a partir de ahora y también trabajando con el Ministerio del Interior, hoy hay un formulario de ingreso al país que si uno ingresa en vehículo tiene que dejar los datos de vehículo y un correo electrónico que vale de domicilio electrónico para notificarlo. Entonces, a partir de ahora, por lo menos, el extranjero sabe que cometió una infracción. Y bueno, la idea es ir dando algunos pasos para que la pague.
¿Y ahí cómo puedes hacer? Porque cobrar en exterior no, pero si vuelve al país, ahí tenés una posibilidad de decirle a usted está en infracción.
Sí, claro.
¿Es esa la posibilidad?
No dejarlo entrar si no paga.
Bueno, eso Vialidad no puede.
Pero sería la forma, digamos, de que haya algo.
Por lo menos disponibilizar todos los medios en frontera para decir, usted tiene una multa de tanto, acá tiene un tótem, páguela y yo qué sé.
Claro.
Pero prohibirle la entrada en principio no puede.
Pero genera la sensación de que no hay impunidad, que es lo que hacen en otros países, ¿no? Porque si no... Bueno, y además nosotros tenemos visitantes que vienen frecuentemente.
Bueno.
Entonces ellos saben de memoria qué es lo que pagan y lo que no pagan.
Sí,
exacto. Ese es el problema. Bien.
Hay un tema que las resoluciones políticas se terminan tomando a nivel de Parlamento. parlamento e impactan directamente sobre vialidad, porque las intendencias, al tener autonomía departamental, no tienen por qué llevar lo que se termina resolviendo en el parlamento, y allí se toman resoluciones. Por ejemplo, en 2023, en esa rendición de cuentas, se desacopló el pago de la patente con las multas. ¿Eso cómo impactó sobre la capacidad que tiene vialidad de poder recaudar?
Bueno, la realidad es que no lo sabemos en términos reales, porque desde que Vialidad empezó a fiscalizar ya estaba desacoplado.
Ahí va.
Por lo tanto, no sabemos en la realidad de Vialidad cuánto impactó eso. Tenemos algunos datos de intendencias, en particular Montevideo, Canelones y Maldonado, en los que realmente impactó eso. Sí. O sea, había una morosidad, digamos, de multas baja a partir del desacoplado. Se mantuvo la patente, pero no las multas.
Ustedes siguen desacoplados, porque sí. las intendencias lo pudieron resolver.
Sí.
Bien.
¿Qué quiere decir eso? Que en las intendencias cada una te cobra cuando vas a pedir la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué es lo que le pasa? Para explicarle a la gente, no lo puede cobrar.
En realidad, está
la multa que te cobra en ruta nacional.
Está la opción de que uno pueda pagar la patente y no esa multa. Exacto. Específicamente.
Sí, la multa local departamental que tenés, pero puedes zafar de la multa, sí, y pagar la patente.
No sé cómo lo hacen en el sistema. Porque,
claro, porque.
Pero, digamos, normativamente es así.
Bien. Sí, bueno. Porque las multas caducan a los 5 años y las deudas de patente no. Ahí hay un punto, ¿no?
Sí, también es así. Ahí hay un proyecto que presentó la UNASEB. Que iba por llevar a 10 años la caducidad de la multa y no que cayeran 5.
Sí, claro, porque entre el desacople y la caducidad estás dando también una imagen, o por lo menos una idea de que podés zafar de ese punto. Estamos con Federico Pañón, el director nacional de Vialidad. Algunas preguntas de la audiencia.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Muchos mensajes respecto a esto de las chapas adulteradas. Algunos decían que se les han despintado, que algún inspector de tránsito reconoció que son malas las calidades. Capaz que explicar qué se hace en caso de que uno tenga la chapa adulterada sin haberla intervenido, o deteriorada, mejor dicho.
Está bien eso. Nosotros tuvimos alguna conversación con el Congreso. No, yo honestamente no sé si es un problema de calidad o no, pero sí entiendo que las intendencias deberían tener un mecanismo para que rápidamente uno, si tiene la chapa en mal estado, o podemos decir la adulteró y se arrepintió, también podría pasar, pueda ir al gobierno departamental a tener una chapa nueva. Eso es, me parece que debería suceder, y hoy no es un mecanismo tan directo, la verdad.
No es tan fácil, digamos.
No es tan fácil, no, incluso en algunos gobiernos departamentales tenés como que reempadronar para hacer eso, y tenés otro número de chapa, implica otra libreta.
Bueno, hay un punto ahí, deberían facilitar eso. Si estamos pidiendo que las chapas no estén adulteradas, si está pidiendo el gobierno que las chapas no estén adulteradas, facilitar los gobiernos departamentales que se cambien rápidamente cuando se rompen sin querer o se dañan sin querer, ¿no?
Y alguien consultaba si no es posible poner agentes de caminera en los peajes para controlar eso mismo, las chapas no legibles.
Sí, hay de hecho hay caminera en todos los peajes. El tema es qué se hace después. Uno para un vehículo con una chapa adulterada, hay que ver qué hace.
Tenemos que preguntarle a la caminera. Los he visto, y muchos, en los peajes últimamente, parando gente al costado con chapas y, bueno, motos y autos, ¿no?
Bien, después muchos mensajes también a propósito del estado de las rutas. Decía alguien acá, el pago de peajes tiene que ser más justo y que todos paguemos el uso. Más peajes, más baratos. Entre Paso de los Toros y Mendoza nadie paga un peso por una ruta que va a quedar espectacular, dice Pablo, por ejemplo.
Paso de los Toros y Mendoza.
Sí, Ruta 5.
No. Mendoza, Florida.
Mendoza de acá, pensé que Mendoza Argentina.
Bueno, largo ese tramo. Sí. Consultaba Diana por la Ruta 6. Dice, hay perspectiva de terminarla. Históricamente fue una ruta difícil, con muchas curvas, angostas, sin banquina, pero los que solemos recorrerla nos acostumbramos a eso. Ahora el tema es que hicieron un intento de arreglo que la volvió sumamente peligrosa, de balastro que se está amontonando y queda un caminito al medio nomás. Circulás por el medio, digamos, con la raya en el medio del auto, del vehículo, y cuando ves a alguien de frente te corres. Claramente es un disparate, pero no queda otra. Y dice que habla del tramo entre San Gabriel y Capilla del Sauce, que hay tramos terribles ahí.
Sí, está en obra.
Bien.
Pero a esa respuesta rápida es que se va a terminar, como yo decía hoy más temprano, el corredor completo de Montevideo a Vichadero.
Bien.
Bueno, y después también comentaba alguien acá, Ruta 26, históricamente destruida, de Melo a Tacuarembó, 200 kilómetros, y si sanó el tramo de Cerro Largo, está roto el tramo de Tacuarembó y viceversa.
Respuesta para eso, en este año va a quedar terminado el tramo desde Paso Aguiar, que es el límite departamental entre Tacuarembó y Cerro Largo, hasta Melo. y estamos proyectando de Paso Aguiar a Tacuarembó, porque es un tramo que tiene una altimetría complicada, o sea, tiene muchas curvas horizontales y verticales, entonces precisa un proyecto un poco más definido. La idea es poder licitar el primer tramo de ese antes de fin de año.
Acá hablaban de camiones y circulación, Paysandú, Salto, lo que está demorando, y hablaban de doble vías y tramos. Imagino que las doble vías también tienen un estudio de cuánto es necesario según la frecuencia. Muchas veces la cabecita montevideana urbana, en la que me incluyo, es, no, mirá, la cantidad de camiones cuando vamos a la playa o al campo un día, pero claro, después capaz que en el resto del año no circula de esa manera el transporte. No hay una evaluación, me imagino, para doble vía, como la 9, hay evaluación ahí en Salto de Paysandú, hay alguna doble vía prevista ahí.
En general, las doble vías responden a la circulación, digamos, al volumen de vehículos. O sea, la carretera tiene una capacidad que se llama, que es la cantidad de vehículos que pueden pasar en un periodo de tiempo. Cuando esa capacidad se empieza a saturar, hay que ampliarla, y la ampliación que uno, o sea, naturalmente dice, bueno, dupliquémosla. Hay un tema, obviamente, de inversión. Digamos, duplicar una carretera no es para nada barato, y si uno lo cruza por los niveles de tránsito que tenemos en Uruguay, realmente se justificaría, dicho objetivamente, digamos, y socioeconómicamente, casi ninguna de las doble vías que tenemos saliendo del área metropolitana, porque los volúmenes de tránsito no lo justifica.
También, claro, esa es la mirada que tenemos a veces cuando se nos cruza un fin de semana largo un montón de autos, correcto, y ¿por qué no hacen doble vía acá? Bueno, si vas a lo económico y al año entero, no se justificaría.
También es cierto que en ingeniería nadie diseña para el pico, digamos, no se puede diseñar para el pico, ni las carreteras ni la hidráulica. Uno diseña, a veces diseñan, dice, bueno, pero esto se inundó, y bueno, pero se va a inundar una vez cada 100 años, y ahí siempre está el margen, hasta cuánto más invierto para salvar ese periodo extra, ¿no? En teoría y tradicionalmente en el mundo de las carreteras se maneja lo que se llama el factor de la 30, y es que 30 horas al año se asume que la capacidad puede colapsar. Eso es un consenso, digamos, en el mundo de las carreteras, y eso uno puede diseñarlo para hora 30, para hora 50 o eventualmente para hora 0. Dice, bueno, esto no va a colapsar nunca, no pasa en ningún lado del mundo. Digamos.
Claro, porque la inversión para eso es enorme y no se justificaría.
Y cada peso más rinde menos, de alguna manera. También hay otro tema con las doble vías. Tradicionalmente ahora se está, por ejemplo, terminando, pero en construcción la doble vía de la ruta 9 entre la 8 y la interbalnearia, digamos, el pasaje ahí por Capilla de Cela, Gregorio Aznar, Cerros Azules. Y tradicionalmente se ha pensado en la duplicación desde Montevideo hacia afuera. Yo creo que ahora hay que pensar en algunos tramos, por ejemplo, entre Salto y Paysandú, o entre Fray Bentos y Mercedes.
Lo decía el oyente acá, claro.
Si uno mira los volúmenes de tránsito, no están ya todos asociados a la llegada a Montevideo, sino que hay que mirar algunos tramos de la red en particular.
Por lo menos para estudiarlo.
Sí. Ese estudio o ese análisis de capacidad se hace y lo estamos haciendo permanentemente. Y también lo otro que pasa es que hay algunos flujos que son muy estacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos previsto hoy también duplicar la 8 en el tramo que va de Atlántida a Interbalnearia.
Sí.
De Atlántida a ruta... La 11, perdón, repito.
Ah, la 11.
La 11, entre la 8 y la Interbalnearia.
Sí, okay,
ese está en el plan de obra y lo vamos a duplicar. Que si uno mira el tránsito anual, a priori no da, pero cuando afina y ve lo que es el tránsito estacional de esa ruta, ahí sí te justifica por el volumen de vehículos. Entonces, no solo habría que mirar lo que es el promedio anual, sino algunos de los picos de flujo.
Federico Mañón, director nacional de Vialidad, 10 años en política de caminería rural, también explican por qué sin ningún papelito ni mapita a cuestas, te habla de todas las localidades, de todos los cruces y las rutas. ¿Cuántas veces has recorrido así el país desde el 2016 hasta ahora, con rutas, localidades?
En un momento había llevado la cuenta de 3 millones de kilómetros. Pero después
bien, se entiende por qué no necesitas ningún mapa para ubicarte. Federico, gracias, como siempre, por este rato, muy amable.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.